En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Muy buenos días, bienvenidos todos al teléfono público de Radio Metrópoli. Estamos listos para atender a sus solicitudes y recuerde que solo tenemos de este momento las 11:05 hasta las 11:59. Tenemos que irnos un minuto antes por cuestiones propias de los patrocinadores y una vez que concluya el teléfono público, su siguiente oportunidad será el día de mañana, otra vez a las 11 de la mañana. Rápidamente saludar al equipo que me acompaña, Lourdes Torres en los teléfonos, está Vicente Castillo en los controles, soy Víctor Montes Rentería y comenzamos con la atención a sus solicitudes. Le recuerdo que tenemos dos teléfonos de contacto, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y el chat, el 33-11-55-19-62, 33-11-55-19-62, para que se comunique con nosotros. Le invitamos también a que nos escriba o nos llame para revisar su solicitud y darle, por supuesto, salida a sus peticiones. Como por ejemplo, tenemos un servicio social, se pide localizar una placa extraviada durante la tormenta del miércoles en la calle Calixto Quirarte y avenida Juan Gil Preciado. La placa es la siguiente matrícula, JKX480A, JKX480A, es lo que pide la persona que la perdió. Su teléfono de contacto, 33-21-90-93-24, 33-21-90-93-24. Si alguien la encontró o la entregó a alguna autoridad como los bomberos o la policía, díganos para que el dueño la pueda reclamar. JKX480, letra A, es de las placas nuevas. No sé si la acaban de entregar y ya la perdió. Entonces, pues ojalá que la pueda recuperar. Consejo para todos los que nos están escuchando. Cuando les den las nuevas placas, fíjenlas bien, con tornillos de buena calidad, con buenas fijaciones. Venden un líquido que se llama Loctite también, que aprieta las roscas. Entonces, cuiden las láminas, porque si no hay que pagarlas. Y salen casi lo mismo, como 3,000 pesos reponer las dos. Porque usted pierde una y le entregan otra vez las dos. Pero en fin, ahí está el consejo. Y le pedimos que si la encontró, nos ayude a recuperarla. Al dueño particularmente, o dueña de la placa. Tenemos en el teléfono público a Rosa María Ramírez, así que vamos a escucharla para ver cómo le podemos ayudar si está en nuestras manos. Adelante, buenos días, dígame.
Sí, buenos días, señor Víctor.
A sus órdenes.
Disculpe la molestia, mire, tengo una petición de ayuda a la señora Maye de Lemus. Tenemos un laboratorio del DIF en la avenida, ellos están en avenida Reforma 2593. Esquina Tomás de Gómez. Ellos tienen una explanada y una dos bancas al lado. En la noche es una oscuridad total porque no tienen luz hacia afuera. Ahí en las bancas pues están pues gente necesitada, indigentes, pues que ahí viven, que ahí amanecen, hay ropa, zapatos, jeringas, bueno, basura de todo. Hace 8 días estuvo un muchacho, un indigente, gritaba que quería un encendedor, una cosa desesperante, y pues necesitamos para poder ir a caminar hacia el súper que nos queda a espalda de ellos, porque están dentro del complejo de City Tower, de las torres, de Avenida México y Tomás B. Gómez. Nos tenemos que bajar de la calle porque de veras es una boca de lobo. Y tienen un árbol precioso, un ficus, que lo dejaron crecer inmenso, señor Víctor. De cuenta, yo creo que mide 8 metros. Y hablando con la directora, nos dice, es que a mí no me hacen caso. Ayúdenme ustedes, entre todos, quizá podamos tener dinero para podar el árbol. Ese árbol lo tiene que podar parques y jardines. Nosotros, pues, seríamos merecedores de una multa. Y pues no, ¿cuánto nos cuesta tumbar un árbol de esos? Y no queremos que se caiga, está hermoso. Queremos solamente que lo poden y que nos haga el favor la señora de poner una luz. Y nos dice, es que no tengo luz. Puedo sacar una línea solamente a lo que es la explanada que está luego pegada a ellos. O una lámpara solar, algo. Pero me dice, es que pues a mí no me hacen caso. y pues así vamos a estar. No, señor Víctor, hay robos a autoparte, nos han quitado, gente que viene caminando que le asaltan, porque de veras en la noche es una oscuridad total. Y la señorita directora, pues no puedo. Ahorita con el aire, la lluvia y todo, ese árbol ya está cruzando la avenida, la calle de Reforma. Y no queremos que se caiga, no, es un árbol que tiene mucho tiempo y que siempre estuvo cuidado, siempre, todos nuestros árboles están cortaditos, y pues ella dice que no. Y la luz es indispensable, no es posible que amanezca tanta, pues, jeringas y cosas que se oye, pues estamos en un peligro, pues, permanente, porque es de todos los días. Y llevamos ya, pues varios años pidiéndole y pues no, muy linda, pero me dice que no, que nadie le hace caso. ¿Cómo que a la directora de laboratorio del DIF no pueden mandarle, pues, parques y jardines a que pude ese árbol? Y pues que nos pongan un foco o algo.
Sí, entiendo. Y de hecho estoy viendo en el mapa la imagen, es una imagen pues ya vieja del año pasado, 2024, y el ficus al que hace referencia sí está muy frondoso. Le hace falta evidentemente una poda de balance, es decir, sí, que las ramas más extendidas hacia la calle o la banqueta sean removidas para que siga creciendo hacia arriba sin perder la sombra y la masa forestal, como dicen los expertos.
No queremos que se vaya a caer, porque también la raíz ya está salida hacia la calle.
Buscando el agua.
No queremos que se vaya a caer. Y la luz, señor Víctor, o sea, por caridad de Dios, ¿cómo me dice que no le hacen caso?
Claro, no, y perdón que se lo diga, no sé quién es la directora de esa área, pero ahí no es que el ayuntamiento el ayuntamiento no va a podar el árbol. No. Se trata, como le hemos dicho aquí a la gente que nos escucha, los árboles en banqueta le corresponden a la casa o negocio, y en este caso específico, al estar afuera de las instalaciones del DIF Jalisco, es responsabilidad y obligación del DIF Jalisco de pedir la poda o pagar la poda con el permiso del Ayuntamiento de Guadalajara.
Así es.
Entonces, aunque sean del gobierno, no se pueden excusar de que no tienen para repararlo o para hacer los trabajos de mantenimiento, y me apena mucho que me diga usted que le piden dinero a los vecinos para podar el árbol. Sí. ¿Cómo el DIF le va a pedir dinero a los vecinos?
Exacto, y no. Todos nuestros árboles están podados.
Claro.
Yo me con tanta miedo que tengo de que yo estoy enfrente, fui y les pinté los troncos a los arbolitos de blanco para que algo se viera, claro, se viera blanco. Y bueno, pues porque yo quiero vivir bonito y estar en un lugar bonito,
sí,
pero sí siento que la directora, hablamos con ella y como que está muy cansada, no sé, la verdad, es un amor, pero pues necesitamos que le ayuden.
Sí.
Le digo, el árbol está divino, y la luz, Víctor, o sea, no puede ser, no sé, quisiera que vieran todo lo que pasa en las noches, sobre todo el fin de semana. No, gente que grita, ahí duermen, ahí se cambian, ahí hacen sus necesidades, todo. Y este fin de semana, el fin de semana pasada, esa persona estaba trastornada, traía unos, como unos, si fueran unos palitos de escoba, y gritaba y gritaba que quería un encendedor,
sí,
cerillos, un encendedor. Dijo, no, pues ahorita están dando en quemar las propiedades, y pues no, o sea,
claro,
¿no?
Sí, a ver, aparte las instalaciones de este laboratorio, ¿cómo dice que se llama? ¿Laboratorio qué?
Así dice, laboratorio del de análisis clínico DIF.
Es el DIF Guadalajara, ¿no?
Sí, es DIF Guadalajara.
DIF Guadalajara. Sí, no, es que usted decía al principio de la señora Maye Villa, pero no, ella ya es presidenta del DIF Jalisco, no le toca. A lo mejor su momento le tocó, ya no es con ella. En este momento ya es el personal que puso a cargo la presidenta municipal Verónica Delgadillo. Y hay que mencionar también algo. Tienen un muro donde pueden colocar lámparas, y en el frente del negocio tienen una dala que también pueden instalar más luminarias. No entiendo por qué no lo han hecho.
Exacto. Porque enseguida están unos abogados en lo que es la pura esquina de Reforma,
de
Tomás de Gómez, y le dice, oiga, es que, ¿por qué no me ayudan? Y me dice uno de ellos, señora, dices, ¿cómo le vamos a dar dinero? Le digo, yo me informé para poder, si podábamos ese árbol, éramos acreedores a una multa de 40,000 pesos.
Así es, así
¿Por
es.
¿Por qué? Porque independientemente ¿cómo vamos? ¿Qué tendríamos que contratar? ¿Una grúa para subir la podadora o qué?
No, es un pelícano, pero no, a ver, vamos a pedir al municipio de Guadalajara que se haga responsable de su propio trabajo, así como nosotros somos claros y enfatizamos en que no se podan los árboles de las banquetas del ayuntamiento, de las personas, de los particulares, pues ellos como ayuntamiento que se encarguen de podar este árbol. Y además, qué bueno que nos hace el reporte, porque ya empezó la época de lluvia. Sí. Es importante, yo le sugiero que lo haga su reporte formal, señora, por el chat conjunto de Guadalajara y Zapopan, para que tenga un folio. Le voy a decir por qué. Ajá. Si en esta época de lluvias el árbol se cae y daña propiedades o la deja sin luz, o eso le afecta en sus propiedades, en algo económico, tiene una afectación en su casa, tendrá elementos para poder reclamar una indemnización al ayuntamiento.
Es que se va a llevar todos los cables, se va a llevar
pues
los postes.
Todas las afectaciones
no,
se las pueden cobrar.
No queremos que se caiga, no queremos.
No, ya sé que no, pero si no atiende el ayuntamiento de Guadalajara, ustedes tienen que cobrarle de alguna manera. Entonces, pues, haga el reporte, por favor. Anote el número que le voy a dar y mientras, pues aquí tengo la imagen, aquí tenemos las fotos y ya la evidencia y este programa como también documental de que si algo pasa, pues ellos hicieron caso omiso.
Señor Víctor, la luz también tiene forma de poner una,
claro que
una
sí,
lámpara solar, que no, ¿cuánto puede costar? Pero no se me hace justo que nosotros la pongamos.
No, bueno, ustedes no van a pagarle al DIF. Claro que no, eso no va a pasar, por supuesto que no. Para eso tienen presupuesto, que le destinen.
Y estamos, le digo, en peligro de pues, tanto indigente que... Pobrecitos, pero pues también es un peligro el tenerlos ahí. No son unos gritos y... Ay, no, está...
Sí, eso ya lo pediremos a la Comisaría de Seguridad Pública, que atienda también la vigilancia en la zona, pero creo que ahorita lo más importante es la iluminación, uno, y segundo, la poda preventiva de este árbol, que es un peligro para todos, que está en responsabilidad y en resguardo del DIF Guadalajara.
Así es.
¿Sí? Le paso el número, anótelo, 3336... Y luego 3 veces 10 al final. Es 33, 36, 10, 10, 10.
Muy bien.
Sí, bueno.
Muy bien, muchísimas gracias, señor Víctor.
Repórtelo, lo va a necesitar.
Sí, espero en Dios que sí nos ayuden. No queremos que se venga bajo el árbol.
Esperemos que no.
Y la luz, por caridad de Dios.
Claro que sí, muchas gracias.
Muchas gracias, señor, que esté muy bien.
Muy amable, muy buenos días.
Habrás
visto o escuchado los patos tirando las escopetas. El DIF pidiéndole a los vecinos dinero para podar el árbol que está en su... banqueta. Vamos al corte y regresamos después de la pausa. Bien, regresamos a teléfono público y tenemos más solicitudes que atender, pero también ya tenemos algunas notas de voz, así que de una vez las vamos escuchando para ver qué es lo que necesita, quién se comunica con nosotros esta mañana. Adelante, Vicente, por favor.
Víctor, buenos días, habla doña Mari. Aquí en Valle de Cobre y Valle de la Plata hay un árbol que casi mide como de 30 o 40 metros. Está mucho, muy alto y tiene mucho follaje. Ya las personas, las que viven aquí, la dueña de donde esté ese árbol, ya fue al ayuntamiento de Zapopan. Y por una y por otra, nomás no atienden, no, ni le dicen nada, ni, pues yo no sé, la cosa que ese árbol está mucho, muy peligroso, y aquí hay, arriba hay dos casas que tienen gas, o sea, tienen dos cilindros de gas arriba. Entonces a mí me da miedo, porque ahorita da miedo hasta, empieza a llover y se mueve, y... pues, y hasta cuando las cosas pasen es cuando van a andar a la carrera. Ya se le dijo a cuando Pablo Lemos anduvo, cuando el Franche también, y nomás no. Ahora digo, ¿por qué uno tiene que pagar si ellos tienen todos los medios? ¿Cómo no ven en el peligro que está? Porque hay muchos árboles aquí en Jardines del Valle. Y yo ya fui y... pero pues también quieren dinero, pues uno tampoco, no, a veces no tiene uno los medios de, por ejemplo, dinero. Yo no sé por qué no se ponen a revisar árbol por árbol, a ver, vamos a ver dónde se puede podar y todo. Pero no, pues hasta que pasen las cosas es cuando ya anda ellos a la carrera.
Bueno, muchísimas gracias por su comunicación y esperemos que también a raíz de su reporte se pueda dar una atención al problema. Aquí lamentablemente en el caso, lo hemos dicho, de las banquetas, y por eso lo refería con insistencia hace rato, el reglamento municipal así está diseñado. los árboles en banqueta son propiedad del que es dueño de la casa o negocio, y él tiene que podarlos y atenderlos. No se puede intervenir con recurso público lo privado, y al revés tampoco, con recurso de los privados a lo público, pues eso no es conveniente. Entonces, ahí está el dato, y ya qué bueno que nos hace también su reporte en este espacio. Déjeme darle la bienvenida a Gregoria Villarruel, está en el teléfono público, vamos a ver qué necesita en esta ocasión. Buenos días, adelante, dígame.
Buenos días.
A sus órdenes.
Mi queja es contra el CIAPA.
A ver, ¿qué pasa? Cuénteme.
Fíjese que tengo un reporte desde el 23 de septiembre del 24 con el drenaje general tapado. Entonces, yo vivo en zona de riesgo. Vivo aquí junto al DIAN. Entonces, eso era que no me hacen caso. Ya hago hoyo en el CIAPA, ya hablé con todo mundo y nomás que al rato van. Y que mañana van, y que mañana van, y nada. Ya hablé hasta su dirección, Centro Reforma, lo dirección de abastecimiento y operación, a su dirección de alcantarillado, ya hablé con la señorita Eli, ya hablé con la señorita Carolina. Carolina todavía el viernes levantó la bocina, yo veo, levantó la bocina y le dice al jefe, a alguien, que por favor... Y hagan caso, pues mañana van, y es hora que nada, entonces pues ya no hay yo qué hacer. Mi reporte es el 1146-6913, desde el 23 de septiembre.
Dígame una cosa, ¿cómo dice que, por qué dice que el drenaje general está tapado? O sea, ¿cómo
porque
es
el vinieron el día 24 de septiembre.
Ajá.
Mi drenaje está sobre la banqueta, de todo general, de todos los vecinos. Uh-huh. Entonces... todos los vecinos estamos tapados, nada más que como se va lento, lento yo. Aquí se baña uno y se inunda la regadera.
Okay.
El patio ayer medio chispió, mi patio subió a 25 centímetros el patio. De que es el general, les digo que es el general porque mis hijos son fontaneros. Ellos saben que uh-huh. es el general. Entonces vinieron el día, el 23 de septiembre reporté y vinieron el 24. Abrieron allá en la esquina y me dije, regresaron los señores que vinieron, abrieron y me dijeron que es un trabajo muy grande el que se ocupa. Uh-huh. Pero yo digo, pues si ocupa, yo vivo en zona de riesgo, tengo a mi esposo postrado en cama.
Uh-huh.
Entonces, ahora con las lluvias, no sé qué va a pasar.
¿Por qué dice que está en zona de riesgo? Perdón, ¿dónde se encuentra?
Porque vivo junto al DIAN.
En la zona del
DIAN.
Ok, ya. Yeah.
Uh-huh. Entonces, pues... yo tengo postrado a mi esposo y yo hago responsable al CIAPA si no me arreglan.
Uh-huh.
Entonces, de lo que pueda pasar, porque tengo desde septiembre del 24. En septiembre del 24 me dijeron, pues, le digo que sí vinieron. El 23 hice el reporte, el 24 vinieron. Ya me dijeron, me explicaron que es un trabajo muy grande, que van a abrir la calle. Pues hablé en septiembre, en octubre. Tengo otra numeración de octubre, tengo otra numeración de noviembre. Ya en noviembre me dijeron, pues que no tenían presupuesto, que me esperara al cambio de administración. Ahí voy en enero, cambió la administración, voy al CIAPA en enero. Me dijeron que todos recibieron descompuesto, que pues que me espere. Ya a estas alturas de junio, y yo creo que no han reparado la maquinaria o no sé qué, pero el caso es que yo aquí me voy a inundar horriblemente.
Uh-huh. ¿Sus vecinos qué dicen al respecto? ¿Alguien se ha quejado?
Todos están tapados, pero como le digo, se va... lento, lento. Mi patio se inunda, mi regadera se inunda. No quiero ver cuando vengan las lluvias buenas. Eso es lo que le temo.
Uh-huh. Sí, porque va a perder su patrimonio.
Todo, todo. Entonces, pues, desde septiembre del 24 es donde ya no se me hace justo.
Entiendo.
Que hagan tanta desidia, pues como a ellos no les urge. Pero claro. A mí sí me urge.
Repítame el número de reporte último que tienen, por favor. Bueno, el rezagado desde septiembre, páseme ese.
Ajá, sí, me dijeron que la misma señorita Carolina del CIAPA de adentro me dijo que me dirigiera a ese, porque ese es el que tiene, es el 1146-6913.
Muy bien, aquí lo tengo, 1146-6913 desde septiembre de 2024.
Del 24.
Muy bien. Entiendo, ya lo tengo aquí, lo voy a compartir y le voy a encargar algo muy importante.
Sí.
Espero que no se lo deseo, pero si llegan estos días con las lluvias fuertes que se avecinan a inundarse, Si algo le pasa a usted, a su esposo, avíseme de inmediato, porque tenemos que tener una evidencia de que se le notificó al CIAPA en oportunidad.
Sí, ya estoy cansado, ya hago hoyo en el CIAPA.
Entiendo. Vamos a ver qué respuesta hay al problema.
Ándele, pues le encargo mucho y muchas gracias por su ayuda y espero que ahora sí, mediante esto, porque le digo que ya estoy cansada de tantos reportes. Ya conozco a todas las señoritas de adentro de la subdirección, de todo. Ya me presento y, ay, señora, no le han arreglado. No han ido. Y otra vez me presento y, señora, no han ido. No han ido. Entonces, ¿a quién puede uno acudir? Claro.
Sí, vamos a ver si esta es la vencida, si en esta funciona la atención de parte del CIAPA. Si es una obra mayor, que lo digan también para que se preparen con presupuesto y lo resuelvan.
Sí, supuestamente que es una obra mayor y que las máquinas están descompuestas, pero oiga, desde septiembre.
Claro.
Ya es justo que... Y yo tengo a mi recibo al día pagado.
Uh-huh. Entiendo. Sí, ya nos busca usted si llega a haber alguna contingencia para también dar los datos de en caso de que no se atienda el problema.
Sí, le digo que aquí se inunda horrible. Pues no podemos hacer nada contra eso. Uh-huh. Pero hombre, prevenir el drenaje.
Claro.
Que no sea por... Pues es que yo sé, las lluvias son mucho. Uh-huh. Y yo vivo en zona de riesgo. Aquí a una cuadra y media está la entrada del parque, del Dian. Aquí yo sé que nos inundamos horrible, pero de pilón el drenaje general tapado, pues uh-huh. ¿A dónde nos mandan?
Claro, claro que sí. Gracias por el reporte, lo transmitimos al CIAPA y esperamos la respuesta.
Ándele, muchas gracias.
Muy amable y
hasta
muy buenos
luego.
Días.
Bye.
Dice Carmen Reyes en Santa Tere, de Enrique Díaz de León a José Clemente Orozco, no tenemos luz desde hace 15 horas. El reporte es el X1415-44-1021. Lo repito, X1415-44-1021. Alejandro Landaverde, desde el jueves me falla el internet y línea telefónica. Ya reporté, pero no vienen. Tienen 5 días hábiles para hacer la atención al problema. Si fue el jueves, usted tiene apenas viernes, que es un día hábil, y deben de correr todavía 4 días más, que es lunes, martes, miércoles, jueves. Si a partir del jueves ya no hay atención, podemos pedirle al Telmex que nos dé una solución. Es la petición siempre de la compañía para no saturar el área de reportes e ir dándole solución de manera paulatina. La mayoría de los casos se resuelven en 3 días, pero otros sí se llevan los 5, otros son inmediatos, y los rezagados, que es donde intervenimos nosotros, es cuando han pasado 5 días hábiles sin atención. Para que no se me desesperen, es la regla. Lo siento, pero son las indicaciones de la compañía. Vamos a la pausa, Vicente, y después del corte seguimos con el teléfono público de Radio Metrópoli. Muy bien, tenemos más participación del auditorio, hay mensajes que transmitir en este espacio. Dice, yo pido su apoyo ya que tengo 5 días sin luz, hemos ya hecho 5 reportes a la CFE y en toda ocasión, dice aquí, lo único que nos dicen es que en 22 horas máximo irían los de la cuadrilla. Ya pasaron más de 120 horas y solo nos han marcado preguntando si ya tenemos luz. Imagínate todo lo refrigerado está echado a perder, sin ropa planchada. Somos 5 integrantes de la familia. Folio de reporte X1715-440151. X1715-440151. Ahí está el dato para la Comisión Federal de Electricidad. Y otro más nos dice lo siguiente. Buenos días. Una pregunta, ¿las mismas listas de Yo Jalisco de las tarjetas del camión son las mismas de Tlajomulco? ¿Son diferentes a las de Tlaquepaque? Gracias. Es lo mismo, porque acuérdese que la institución rectora del programa Yo Jalisco es la Secretaría del Sistema de Asistencia Social. Entonces, aunque las entreguen en Tepatitlán, las van a decir en el gobierno del estado. No cambia, para que no se confunda. Entonces, entre al chat, al canal, revise cuándo las van a entregar y es con ellos directamente que se va a presentar cuando usted le toque. Gracias por su apoyo, dice acá, el link fue útil y sí estoy en lista para el miércoles 18 de junio, dice Mónica Esparza, hablando precisamente de Yo Jalisco, apoyo al transporte. Y también en torno a los agradecimientos que llegan esta mañana, dice aquí, agradecer su ayuda con el asunto de la cita para obtener las placas. No podía generar un usuario porque mi RFC y CURP no coincidían. Ese mismo día inmediatamente se comunicó a la señorita Sofía Álvarez, que le expliqué mi situación le explicó mi situación a la licenciada Aide de la recaudadora 114, quien me ayudó con el trámite y en ese mismo rato me dieron mis placas. Gracias a usted, a la licenciada Aide y a la señorita Sofía, a todo el personal que labora en esa recaudadora, son muy atentos y amables, es lo que dice el comentario. Pues tenemos que también compartir las buenas cuando llegan, aunque a veces son más las malas, pero también se vale consignar y es importante, de hecho, transmitir los agradecimientos de las personas. Dice otro de los mensajes que tenemos por acá. Buenos días, es un anónimo, por si me pueden marcar. Bueno, enseguida buscamos, es que Lulú tiene lista. Si se desocupa rápido, por supuesto que le marcamos, claro que sí, gracias. Otro más dice, tengo una lámpara solar muy grande que me costó 1,000, se la vendo al DIF en 600, está nueva en su empaque, tiene control remoto y es en serio. No, ¿cómo cree usted que va a tener que hacer el trabajo al DIF? Que se pongan ellos a resolverlo. Para eso. Insisto, a ver, hay una partida que se llama Servicios Generales, por decirle el nombre, ¿no? Y es para eso, para las incidencias que tienen las oficinas de gobierno. No entiendo yo cómo la directora le dice a los vecinos, ayúdenme a podar el árbol, coopérense para pagar entre todos la poda del árbol. No, qué vergüenza, eso es algo impensable, imperdonable, diría yo. Vámonos con Lázaro Jax, que está en el teléfono público. ¿Qué necesita? Estamos para atenderle. Adelante. Buenos días, dígame.
Sí, buenos días, Víctor. Mira, hablo para... Tuve un problema aquí afuera de mi casa con un árbol en la calzada Juan Pablo II, 29-7, en la colonia Guadalajara Oriente. Estaba en peligro de caer la semana pasada. Entonces... hablé a Parques y Jardines y me canalizaron a una agencia que se llama Arbolado y Follaje, algo así. Ahí fue más burocrático porque me pedían que le tomara fotos, que fuera ahí a las oficinas, que llevara el probante de que yo era el dueño de la finca con el predial y pagar, no sé, como 300 y tantos pesos. Entonces, pues, yo recurrí, o sea, no fui, porque era muy burocrático, yo le dije a la señorita, está a punto de caer el árbol. Entonces, lo que hice fue, hablé a base de bomberos de aquí del planetario, me atendió el joven Alejandro Robles de cabina, me atendió muy bien, me mandaba a Parques y Jardines, pero yo le expliqué, pues, la situación del árbol que ya estaba a punto de caer. Entonces, en 15 minutos mandó una unidad número 7312 con el oficial Diego Valadez, que mis respetos, nos atendieron muy bien, me asesoraron lo que tenía que hacer, vieron que estaba a punto de caer, tomaron fotos, las subieron a su red de bomberos con un número de reporte, pero sí me explicaron que ellos no podían tumbar el árbol porque no era su función. La función era de Parques y Jardines, pero me dijeron que ellos iban a meter el reporte. Me atendieron muy bien, mis respetos, quiero dar mucho las gracias a los bomberos, al joven Alejandro Robles de la cabina, al oficial Diego Valadez de la unidad 7312, que también mis respetos. Entonces ya me asesoraron, acordonaron y me hablé al 070 el domingo en la mañana muy temprano. Me contestó una señorita que le pedí su nombre, pero me dijo que era la operadora 01 o algo así. Entonces ya le señalé el peligro de mi árbol que estaba fuera de la casa, que podía caer arriba de un automóvil o de una persona. Y me preguntó que por qué le decía yo que estaba a punto de caer. Le dije que ya habían venido guardia, protección civil y habían venido los bomberos y lo habían coordinado. La señorita, mis respetos, me atendió mi reporte, el domicilio y todo. Y al siguiente día, el lunes, ayer, a las 9 de la mañana ya me lo habían quitado. Entonces, quiero dar las gracias, así como a veces criticamos, a veces así como decimos que las autoridades no hacen caso, yo quiero dar las gracias, nos quitaron un peligro aquí a la comunidad, y eso es mi reporte, Víctor.
Claro. ¿Cómo ves? No, pues está bien, pero de hecho precisar nada más que se trata de una situación de riesgo que fue validada por Protección Civil. No todos los casos aplican así para no crear una confusión, porque pues un árbol se le tiene que dar mantenimiento todos los años de manera recurrente, y cuando ya de plano la situación es insostenible y se genera un peligro, hay que intervenirlo, que es a lo que no se busca llegar, sí. Porque si no, luego la gente va a creer que hablando a los bomberos se soluciona, y no es así.
No, en este caso te voy a decir cuál fue la situación. Uh-huh. El árbol aparentemente estaba bien, pero ahora que empezaron las lluvias,
sí,
porque estaba el follaje verde y todo. Uh-huh. Entonces empezó a como que salió las raíces podridas,
sí,
porque no estaba muy alto el árbol, yo lo podaba.
Uh-huh.
El árbol estaría como de 4.5 de altura, 5 metros cuando mucho.
Uh-huh.
El árbol. Entonces se empezó a ladear así en automático, te puedo decir que en 3-4 días se reblandeció la tierra.
Uh-huh.
El problema aquí es, como te digo, el único tache que yo siento es cuando uno habla ahí a las oficinas de arbolado y follaje, ahí son muy burocráticos, porque a mí me dijeron que tenían que venir a ver si el árbol era para podarlo o era para deshacerlo.
Sí, el dictamen.
Uh-huh. ¿Dónde?
El dictamen.
Sí, el dictamen tenían que mandar, entonces me hizo muy burocrático. Entonces yo lo que hice, pedí la ayuda de bomberos, porque el árbol ya estaba, lo movía uno y se sentía las raíces que ya estaban flojas.
Claro.
Ellos vinieron y me hicieron eso, la ayuda, pues, y habla el 070, y los del 070 al siguiente día, a la mañana, el lunes, a las 9 de la mañana ya lo habían derribado, o sea, ya se lo habían llevado.
Claro, sí. Entonces, porque de todos modos ese árbol ya estaba muerto, realmente, las raíces estaban podridas.
Exactamente, ya estaba, pero aquí la situación es que se confundía uno porque tenía ramas y hojas verdes.
Sí, es la naturaleza, así es la naturaleza maravillosa que intenta subsistir hasta el final, en el último respiro, y pues ya
así
a lo mejor
es,
no le estaba llegando tanta humedad.
Por eso yo sí le daba mantenimiento y el árbol de repente se tronó las raíces, pero el árbol, usted lo veía, o cualquier gente lo veía, y el árbol se veía vivo.
Claro.
Pero ya estaba muerto, por eso yo recurrí, la desesperación, los bomberos vinieron, ellos no pudieron derribarlo, ellos, según la ley municipal, ellos no pueden intervenir en derribar un árbol hasta que está ya en el suelo. Por eso me asesoraron y fui a hablar al 070, y en el 070 me atendieron muy bien.
Muy bien.
Mi reporte, y pues ya está
atendido.
Ya sin el peligro. Y
claro,
quiero
que
darle,
sí,
las gracias a las autoridades. Si,
bueno,
hay alguna duda o algo, pues ahí tienen mi teléfono con usted.
De acuerdo, muchas gracias por llamarnos. Muy buen día.
Pues buen día. Hasta luego.
Nos vamos a un par de llamadas antes de irnos a la pausa, Vicente, y luego continuamos con el programa para prácticamente regresar a despedirlo. Dice Guillermina Rodríguez: el viernes fui a San Juan de Dios para que me dieran una tarjeta verde. Me subí al macrobús, pagué un pasaje, luego sentí un jalón y me robaron, dice. Luego escuché a alguien que gritó que le robaron el celular. Lo malo es que quienes deben estar vigilando se la pasan pegados al celular, deberían prohibírselos. Y debería haber también operativos de la policía municipal, hasta de la policía investigadora, con usuario simulado para detener a esa banda de ladrones que operan en el macrobús. Es tal el aventadero que están robando, como hacían, por ejemplo, en el metro de la Ciudad de México. Y ahí se contuvo la robadera con la presencia de los policías que están pues pegaditos uno a otro en los andenes, por supuesto diciéndole a las personas que hay que cuidar las pertenencias, pero sí en la zona de aglomeraciones tenga mucho cuidado, cuide su teléfono, cuide su cartera, cuide su bolsa, porque es un vendaval. Cuando abren las puertas, entran y salen, y más en esa. La de San Juan de Dios es la más fácil para que usted le roben, porque es donde hay más personas en el macrobús. Armando Vera: mi hermano compró un auto, se lo entregaron sin placas, se lo llevará a Guanajuato, donde saca el permiso para circular. En la Secretaría de Transporte, de preferencia de Jalisco, para que pueda pedirlo por unos cuantos días en lo que lo regulariza, y que tenga la posibilidad de llegar con un documento en traslado en la carretera para llegar a Guanajuato, porque si lo encuentran los de la Guardia Nacional sin placas, le van a hacer un pancho. Es la realidad. Entonces, antes de moverse, que se vaya a la Secretaría de Transporte y pida un permiso de circulación sin placas provisional. Si lo va a emplacar en Guanajuato, tiene que ir allá directamente a hacer todo el movimiento, pero sí debe de conseguir su permiso en ese estado, para poderse mover. Le sugiero eso. Si alguien nos dice que también lo haga en Guanajuato, pues coméntenos qué le recomienda Es una situación, me parece, muy atípica, pero a lo mejor algo se puede hacer en torno a este caso. Vamos con otra nota de voz y luego ya nos vamos al corte comercial. Escuchamos, Vicente.
La entrevista que tuvieron a poquito antes de las 10, de la persona alta de movilidad, que dice que quieren hacer entender que los motociclistas no deben andar entre vehículos o entre carriles. Yo digo que el buen juez por su casa empieza. Si los motociclistas o los agentes de tránsito y de policía hacen lo mismo, de ir metiéndose entre carros, a veces lo hacen con precaución. Ahí me ha tocado dos veces en los últimos días que no me tumban el espejo, más sabes, ni lo mueven. Pero sí, por ir entre carros, alcanzan con sus motos grandes a pegarle al espejo, que afortunadamente no ha pasado de ahí, de que nomás se mueve. Pero ¿cómo es que dicen que quieren hacer entender a los motociclistas y el personal de la policía y de movilidad no hace caso, no hace uso del buen conducir sus vehículos? Mi nombre es Jesús Aguilar, nada más quería dejar esa inquietud, pero no alcancé a comunicarme cuando estaba el invitado. Pero digo que eso es importante. Gracias. Buenas tardes.
Bueno, muchas gracias. Acá nos dicen, hablando de placas, dice, el sábado me encontré esta placa, mi nombre es Laura Coronado y me deja su número celular. El dueño de la matrícula, pues comuníquese con nosotros para poderle dar el dato. De Laura es 3321-1203-947, y la placa que se encontró es la JLU-7232, JLU-7232 es la matrícula que se encontraron y que puede recuperar usted con Laura Coronado, que la tiene en su poder. Ella la alcanzó a recuperar. Nos dice por acá, ¿dónde se puede poner una queja? Hoy casi me atropelló un muchacho de scooter con mucha velocidad en sentido contrario, sin placas, sin chaleco, sin identificación y grosero. Esto en Venustiano Carranza y Angulo, centro de Guadalajara, dice Dolores Ramírez. Pues inmediatamente cuando pasen esas cosas, tiene que ser lo más rápido posible con la policía, porque apenas están haciendo, acuérdense, el reglamento para sancionarlos, prohibirles que anden en la banqueta en sentido contrario y sin todas las normas, digamos, aplicables a ellos. Hay que entender que esos asuntos los regula, o tendría en la teoría que regularlos, el área de movilidad municipal, pero si usted es víctima de una embestida de uno de estos usuarios de los scooters, el primer contacto es la policía municipal y ellos ya podrán llamar a sus pares de la policía vial, o en este caso movilidad municipal, para que puedan atender a su inconformidad. Esa sería mi sugerencia. Vámonos a la pausa, Vicente, regresamos después del corte. Bien, estamos de regreso en el teléfono público y tenemos todavía más participación. Llega otra nota de voz, esta es más breve, pero vamos a escucharla. Antes, permítame, déjeme darle salida a una llamada en vivo de Francisco López, que está aquí ya en línea telefónica esperándonos. Francisco, adelante, dígame, buenos días.
Sí, buenos días.
A sus órdenes.
Mire, Víctor, le hablaba para ver si podía usted, por medio de la persona que se dedica a ayudar a lo del seguro. ¿Sí?
Sí, pero ¿qué necesita específicamente?
No, trae el radio porque estoy oyendo por ahí.
A ver, espérame. ¿Sí? Un momento, por favor.
Sí, gracias.
Lulu, bueno, explícale que es por el teléfono, porque me está monitoreando por el radio y no me entiende, está también la comunicación retrasada, pero bueno. Dice aquí una persona que nos deja una petición, pero no pides que no se dé su nombre. Pide una corrección de escritura. Fui al Mercado Corona y me dijeron que fuera con un notario. ¿Qué me recomiendan? ¿Qué notario me recomiendan? ¿Están mal las fechas de nacimiento? Bueno, mi sugerencia es que vaya con el mismo notario que le hizo el texto. Usted le entregan una carpeta que dice notaría fulana de tal, notario tal, y es el que hace la boleta registral. Entonces acérquese, vaya y dígale que está mal. Revíselo para que le puedan apoyar. Y ojo, cuando estas cosas ocurran, pero fresquecitas, así que le están entregando el documento, lo lee con detenimiento. sobre todo sus datos personales, porque luego todo lo que dice que lote, que manzana, que linderos, eso son cosas técnicas, aunque son importantes, pero lo más importante es que usted vea que su nombre esté bien, que las fechas estén bien, que los titulares estén bien y que no haya problemas, porque luego así lo registran. Entonces, por eso le digo cuando sea fresco. Cuando ya pasaron años, pues sí es un asunto más complejo y hay que buscar de preferencia al notario que lo hizo. Si ya no está con nosotros, que no estuviera disponible, o ya se jubiló o no está en vida, pues otro notario, el que sea. Mi sugerencia, no sabe exactamente qué hacer, acérquese al Colegio de Notarios. En el Colegio de Notarios de Jalisco también le pueden orientar, tienen una atención que es como servicio social, así que suerte con eso. Muy amable por comunicarse con nosotros. Ahora sí, don Francisco, ¿en qué nos quedamos? ¿Cuál era su problema?
Sí, mire, lo que pasa es que yo tengo un problema de psoriasis. Entonces, allí en el seguro ya no me lo quisieron atender, ya no me quisieron dar mi medicamento, que porque ya tenía que hacer una cita, un trámite con la enfermera, con la doctora personal que me atiende en el seguro. Entonces, que tenía que ir para que me diera un envío nuevamente para allá. Entonces fui y me dieron el envío, pero que no hay registros. O sea, no me pueden registrar allí para darme la cita para asistir con el dermatólogo. Entonces, me dieron un teléfono para que estuviera hablando, pero nunca me contestan.
Es decir, que no hay en este momento citas. O sea, usted ya fue, pero no hay citas, no hay fechas disponibles.
No he ido porque me dieron un teléfono para que hablara, uh-huh. A ver, para ellas, decirme si había citas, pero ese teléfono no me contesta nadie. Y marco y marco y marco y no me contesta nadie.
¿Dónde vive usted? ¿Por qué colonia?
Yo vivo aquí en la colonia Vicente Guerrero, sus órdenes.
¿Y qué unidad de medicina familiar le toca? ¿O qué clínica?
El seguro me toca la número 3. Pero a mí me mandan con el dermatólogo a la 110.
¿Hasta Oblatos?
Sí.
Vaya. ¿Vicente Guerrero, es la Vicente Guerrero de acá del sur o la Vicente Guerrero cuál? La colonia.
No, es la de acá cerca del Panteón Guadalajara.
Ah, entonces sí le toca la 110, ya entiendo. Bueno, entonces, a ver, si es un problema de comunicación, el equipo de seguro le dijo, marque aquí, no le contestan, pues vamos a ver que nos ayuden a destrabar de la delegación. Me dejó dos teléfonos, a cualquiera de los dos que le marquen, al 9304 o al 1852, ¿o a cuál de los dos?
Sí, a cualquiera de los dos.
Sí, muy bien, lo voy a compartir.
A cualquiera de los dos, nomás para ver si me pueden ayudar a conseguirme la cita, pues, para asistir, porque se me está desarrollando más la enfermedad y pues ya es muy doloroso, ya me reventó, ya me revientan las coyunturas y todo eso. Uh-huh. Entonces pues me hace falta mi medicamento, ya me lo estaban dando el biológico, pero pues ya me lo suspendieron por lo mismo.
Claro, sí, aparte creo que pues así como tal cura no hay, más bien se controla la enfermedad y es sí. Muy complicado.
No oigo.
Bueno, muy bien, paso sus datos y que se comuniquen con usted.
Ándale pues, mi estimado Víctor, muchísimas gracias.
Gracias.
Muy amable, que tenga bonita tarde, hasta luego.
Hasta luego. Ahí está la solicitud de don Francisco López y lo estamos contactando ya con el equipo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se nos agota el tiempo, vámonos con los mensajes que tenemos. Aquí llega uno, dice, mi mamá tiene 3 meses sin este medicamento. Ah, ok, ya. Lupita, déjame, se lo paso de una vez a Dalia para que te ayuden. Porque sí creo que nos habías hecho ya una petición. De una vez lo compartimos. Ahí está. Vamos a ver qué respuesta hay. Ojo con las comunicaciones del seguro. Hay que contestarles, por favor, para que no me los dejen fuera. Me pide otra persona. Este es un anónimo. Hace 3 semanas en la calle Montemorelos de la colonia La Calma en Zapopan está cerrada. Debido a una obra de pavimentación. Pero no se ha hecho nada más que quitar el pavimento viejo, va muy lento y esta calle es ruta alterna para vecinos de Loma Bonita y Gidal que evitamos las inundaciones de Avenida Patria por el Conalep Zapopan. De hecho, con la lluvia del jueves pasado se quedaron 3 carros descompuestos en Patria y Francisco Villa. Ojalá el ayuntamiento se dé prisa con esta obra. Vámonos con Patricia Parada, que está en el teléfono público. Dígame, ¿cómo le podemos ayudar? Adelante. Buenos días, Patricia, adelante. ¿Cuál es su problema? Dígame.
Oye, disculpa, mira, tengo desde el día 13 que ingresamos aquí en la clínica 89 a mi papá.
Perdón, pero es que está como en altavoz y no le escucho, más que muy lejos está la comunicación, no entiendo lo que me dice. ¿Cuál es su problema, perdón?
Es que hay mucho ruido aquí, disculpa.
A ver, si nada más hable con el teléfono pegado al auricular.
Mi papá desde el 13 y no tiene fecha para cirugía y mi papá no está consumiendo alimento, no le pueden dar medicamentos. Y el medicamento que le estaban inyectando es morfina, me lo duerme, él no puede consumir los alimentos por estar dormido, y no nos dan fecha para la operación, uh-huh. Y no nos dan información para nada. Queremos información del banco de sangre, me dicen que no, fui con el médico tratante me dicen que no es ese médico, que es otro, y no tenemos ni siquiera el nombre del médico tratante original.
Uh-huh. ¿De qué operaciones, con qué especialidades es el que lo van a atender?
El cual, pues, tenemos muchos problemas porque... yo tengo a mi hermano en cama, en casa, y somos nada más mi mamá y yo las que estamos cuidando. Entonces, ella está en la casa cuidando a mi hermano y yo estoy cuidando a mi papá aquí en el hospital. Entonces, no nos podemos partir en varias personas para poder estar cuidándolos. Entonces, nos interesaría mucho que nos ayudaran para ver lo de la operación de mi papá.
Claro, pero
para
no me...
poder estar más tranquila.
Le pregunto qué especialidades donde tienen que atender a su papá, por favor. ¿Me está escuchando? Le pregunto, ¿qué especialidad es la que tiene que atender a su papá en esa cirugía? No, a ver, Vicente, perdón, es que con esa está mala comunicación su equipo y ya no nos queda tiempo para poder atenderlo. Mañana la buscamos porque ya no podemos continuar. Carlos Rizo llama, dice, para sacar mi tarjeta del 50% de descuento, ¿puedo hacerla sin que haya convocatoria? Si usted quiere pagar, sí, porque es una tarjeta que va a conseguir con la empresa TISA. Margarita Román dice, en Avenida Valdepeñas se está metiendo hidráulico, pero solo tienen las calles abiertas. Ahora con la lluvia se pone muy feo, no hay ingenieros trabajando. La tarjeta también del 50% de descuento, recuerde que nos dejó una escucha que se puede conseguir en el CUSEI, en las instalaciones que están ahí del tren ligero, en la estación. En la zona del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería. Vámonos con otro más. Dice, tengo mi verificación, marco para las placas y nadie responde, ¿qué hacer? Señora Vega, no es marcar a ningún teléfono. Debe de entrar a la página de Refrendo Jalisco y en el Refrendo Jalisco debe usted hacer una cita para el trámite de las placas, la reposición de las placas. Una vez que tenga la cita con fecha y hora, se presenta con el comprobante de domicilio, una identificación oficial, todo en original y copia. Va a llevar también la factura o las facturas que tienen el consecutivo si es que es un vehículo de reventa y la hoja de la verificación porque van a comprobar en la SEMADET que usted de verdad haya hecho el trámite de verificación y la cita impresa. Con esos documentos se presentan en la recaudadora, hacen la validación y en cuestión de 25, 30 minutos, le estarán entregando las placas, pero la cita se hace ahí en Refrendo Jalisco. Entra al link que le di y a la mano derecha dice un botón azul, agenda tu cita, no, es un botón rosa, perdón, agenda tu cita para el cambio de placas. Y ahí siga todos los pasos que indica para que pueda conseguir sus nuevas láminas, la matrícula que necesita. Otro más que llega por acá, dice, tengo una petición urgente para salvar dos animalitos que son perritos como galgos. Yo paso todos los días por ahí y veo el abuso y maltrato que tienen los dueños hacia ellos. Están flacos, sin comida, sin agua, se la pasan lamiendo sus trastes y más. El del agua está súper sucio y maloliente. La cochera donde habitan, no sé cada cuánto tiempo los atiendan, pero están a punto de morir. He tratado de hablar por teléfono a Protección Animal y no me contestan. Me desespero porque no hay respuesta. Esto es Esteban a la Torre y Diego Cuentas, frente a la Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, dice Yolanda. Bueno, los galgos de por sí son flacos, pero no deben ser tan flacos. Entonces, si hay maltrato animal, hay que denunciarlo justo con el municipio. Ya pasamos la queja, esperemos que Protección Animal también la atienda y le den una solución. Si no alcanza ya el tiempo para darle seguimiento, mañana por supuesto lo revisaremos. Nos tenemos que despedir, se termina el teléfono público, una disculpa a los que no alcanzan a salir. Me quedo un rato en lo que llegan Pilar y Katia para poder enviar sus mensajes. Y si no, mañana le espero otra vez a las 11 de la mañana. Hasta luego, gracias a todos.